Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia con Puri Benavent? Hola, buenas tardes, audiencia. Te saluda y te habla Puri Benavent en nombre de todo el equipo que hacemos este programa. Tras 5 semanitas de vacaciones, otra vez estamos aquí con energías renovadas para compartir contigo este espacio de nuestra particular magia. Ya sabes que es una hora, hora en que pretendemos hacerte amable y relajada, con la finalidad de documentarnos y aprender gracias a los conocimientos de nuestros expertos invitados, que siempre nos aportan semana a semana una temática tan diversa como la vida misma esta que vivimos, en la que todo parece tener cabida, y de la que nosotros opinamos que a veces es solo eso, una mera cuestión de magia. Magia que ya te invito a compartir con el número 38, en el que hoy vamos a hablar de los concursos literarios y los microrelatos. ¿Te animas? Pues venga, acomódate, porque te hemos echado en falta noche y día. Y comenzamos ya. Like the beat, beat, beat of the tom-tom when the jungle shadows fall. Like the tick, tick, tock of the stately clock as it stands against the wall. Like the drip, drip, drip of the raindrops when the summer shower is through. So a voice within me keeps repeating you, 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 night and day. You are the one, only you beneath the moon and under the sun. No matter, darling, where you are, I think of you night and day, day and night. Pues sí, Ricardo, sí te he echado de menos, no sé, y día, como dice la canción. ¿Y
buenas
tú,
tardes,
¿y tú qué has hecho en el verano? ¿Cómo te lo has pasado?
Pues yo ha sido un verano muy tranquilo. He estado en casa de mi suegra. Uh-huh. Y la verdad es que ha sido, pues me he desconectado del mundo. Y,
sí.
Y en fin.
¿Y nos has echado en falta o no?
Mucho, muchísimo.
Hombre, eso se dice lo primero.
No he tenido radio allí para poder escucharos, porque no tenía radio.
Pero vienes
tipo,
con un aspecto saludable, bronceado,
sol,
la mar interesante tú
lo
ahí.
Me ha pasado muy bien.
Pues nada, muy bien. Oye, hoy nos vienes tú un poco, te pasas al terreno de los invitados, ¿no?
Sí, me paso al terreno de los invitados, que tenemos con nosotros el equipo de Melibro, Félix a la cabeza y Antonio.
Sí.
Y en fin, ya lo dejamos para después.
Pues el equipo de Melibro, que se nos ha pasado a la primera semana de cada mes, se nos han trasladado.
Sí.
Antes venían la última semana de cada mes. Bienvenidos, Antonio, bienvenido, Félix.
Hola, ¿qué tal, Puri?
Hola, hola,
¿qué tal?
Buenas tardes. Hoy os traemos aquí porque es vuestro turno, pero vais a venir también como invitados luego en la segunda parte. Pero en vuestra parte, en vuestra zona, ¿qué nos presentáis esta semana? ¿Qué novedades tenemos?
Pues tenemos como novedades de esta semana recién salido el libro de Isabel Allende.
Uh-huh.
Y también el último libro de Steve Perry. Esas son las novedades que hemos podido traer para esta semana. Y que bueno, que todavía no tenemos ninguna referencia, no lo hemos podido leer. Y bueno, esperamos que sean las novedades de otoño las que nos animen a leer.
Muy bien. ¿Y Félix, tú alguna aportación? ¿Te has leído algo así interesante que tengas que aportar?
Sí, como siempre. Hola, ¿qué tal?
Hola.
La novela policíaca escandinava no puede faltar. Hay un autor islandés, Arnaldur Indridason, que ha sacado Las marismas.
Sí, sí, sí.
Para todo aquel que le gustó Stieg Larsson y quiere reencontrarse con el particular mundo del frío,
sí.
Aquí tiene otra oportunidad con Las marismas. Es muy, muy, muy ligerito, pero muy, muy recomendable. Muy
bueno,
recomendable.
Pues yo os tengo preparada una pequeña sorpresa. Como sois habituales del programa y todos los habituales tienen una sintonía, he pensado que vosotros me parecéis un poco un equipo así de esos que construyen los puentes culturales que unen distintos países. Y os he aportado esta sintonía, a ver qué os parece, a ver cómo suena. Como suena la sintonía, ¿os gusta? Os veo muy serios ahí, os habéis quedado como muy parados, ¿no os ha gustado?
No, la verdad es que ha sido una grata sorpresa. A mí me ha encantado. Yo ahora nos imagino a todos los integrantes de mi libro uno detrás de otro caminando. Sí. Y no sé, te doy la enhorabuena por esa gran elección.
Por la elección, sí. Una película magnífica, una interpretación espléndida, nos decía ahora otro invitado que vamos a presentar, de Alec Guinness, una película extraordinaria, ¿no es así? Bueno, pues os tengo otra sorpresa más. ¿Os acordáis de que cuando vinisteis a presentarnos mi libro hace ahora, pues no llega a los 6 meses todavía? Hablamos de las posibilidades de mi libro, de que seguramente haríais más cositas, y cuando el otro día nos hablasteis ya del primer concurso de microrelatos, nombrasteis como estandarte a un invitado que formará parte del jurado, que es Santiago Posteguillo. He hablado con él, le puse un mensaje y tuvo la deferencia de llamarme, y aquí lo tenemos, que va a venir a colaborar con vosotros en este programa de presentación del concurso. Así que, Santiago, te damos la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí.
Ahora enseguida pasaremos contigo y ahora enseguida pasaremos con todos vosotros para hablar del tema del día, que son los microrrelatos, pero primero vamos a ver qué tiene que decirnos la voz de la audiencia al respecto. Y la voz de la audiencia hoy está aquí en persona. Rosa, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, cumplí mi cometido, dije que vendría aquí.
Exacto,
aquí
sí, sí. Soy... ¿Y qué opina la audiencia del tema de los concursos literarios y los microrrelatos?
Bueno, pues la audiencia esta semana opina, no, tú sabes que yo no sé mucho de letras, pero te diré que me he quedado sorprendida, porque también debutamos con dos temas.
Sí.
Presentamos los concursos literarios, pero nos centramos en el microrrelato.
Uh-huh.
Y todo eso, pues, está bien. Yo sí. Todo no lo llevo muy bien, pero bueno, voy aprendiendo mucho.
Sí,
me gusta.
Tú siempre te documentas mucho por internet.
Sí, sí. Te diré que me he quedado muy sorprendida al consultar con mis informadores, porque en muchos casos no saben bien lo que es un microrrelato.
Uh-huh.
No saben lo que quiere decir, si son 10 folios, si son
10 líneas,
en fin, no saben eso de lo micro,
sí,
lo que quiere decir.
Uh-huh.
Y la voz de la audiencia tiene una petición al gran escritor que está aquí, Santiago Posteguillo, para que... Hombre, he visto en internet que imparte cursos...
Talleres, sí.
Y también que nos explique bien y que nos saque de dudas todo lo que es esto.
Él nos podrá documentar porque...
ya que lo he leído en la página web, no sé si esto será cierto o no.
Es cierto. ¿Eh? Sí. Son muchos años dando clase y también pues dando talleres de escritura y de escritura literaria.
Eso está muy bien, me voy a apuntar a uno de ellos a ver si así...
Tenemos mucha suerte, Rosa, porque Santiago es un prestigioso escritor que, a pesar de su ya reconocida fama, mantiene ese encanto delicioso, como veis, de la sencillez que le adorna. Y a pesar de que sus dos primeras entregas de una trilogía famosísima ya de Escipión, de la historia de Roma, pues está aquí con todo el ánimo de colaborarnos. Muchas gracias una vez más, Santiago.
Bueno, pues también tengo que decir que siempre hay un dicho que dice que lo bueno si es breve, dos veces bueno.
A ver, ¿qué tal?
Los microrrelatos, vamos a ver si todo es así. Yo no entiendo mucho, Puri, ya lo he dicho antes y te lo vuelvo a decir. Pero desde que participo como voz de la audiencia, la verdad es que he entrado un poquito en el tema este literal,
sí,
como dice la palabra, y la verdad es que he aprendido mucho y muy gratamente. O sea, que estoy encontrándome con un tema que quizá, como yo por ser de números, no me metí, y la verdad es que me está aportando...
Estás descubriendo algo que
sí,
te gusta.
Sí, estoy descubriendo que me está gustando, vamos.
Pues ojalá que toda la audiencia que representas opine igual que tú.
Así que, como he dicho, que está aquí el gran escritor Santiago Posteguillo, me voy a quedar aquí, no me voy a ir esta vez.
Claro,
me voy a quedar para aprender un poquito más de todo esto.
Te quedas escuchando.
Sí, y así poder realizar mejor mi...
Tu cometido de...
Mi cometido, que es el voz de la audiencia. A ver si así puedo desprender de la audiencia mucha imaginación, y a los oyentes que quieran seguir escribiendo, que sigan haciéndolo.
Sí, sí, sí. Pues muy bien, Rosa. Pues entonces ya vamos a dar paso sin más al espacio de la entrevista, porque hoy tenemos el día bastante condensadito.
Venga, vale. ¿Eh?
Vamos a pasar pues a nuestro capítulo ya de la entrevista. Pues sí, en efecto, hemos regresado ya de nuestro descanso anual. Qué rápido pasa el tiempo cuando nos hacemos mayores. Recuerdo aquellos años en que las vacaciones escolares de mis hijos las pasaba entre viaje y viaje a un pequeño pueblo de la provincia de Teruel, donde les dejaba allí los 3 meses de verano. Hay que ver cómo se recargaban de salud para todo el curso siguiente. En aquel pueblo, al igual que en muchos otros de España, el índice de analfabetismo era enorme. Prácticamente ninguna persona mayor sabía leer ni escribir, pero tampoco parecían necesitarlo. Es más, casi estoy por afirmar que esa carencia de conocimientos les permitía tener un motivo para cierto tipo de reunión. Fue nada más que en el año 1975, hace solo 34 años, pero todavía recuerdo el rostro y el gesto de aquella mujer desdentada, con la espalda encorvada, siempre oculta bajo un pañuelo con el que cubría sus cabellos y que, a pesar de su edad tan avanzada, anudaba graciosamente su cabeza. Pero sobre todo recuerdo el brillo de sus ojos menuditos y casi entornados cuando me entregaba aquella hoja de papel meticulosamente plegado que portaba como el más preciado y fino cristal entre sus manos sarmentosas. Aquel papel era una carta que su hijo, ausente ya mucho tiempo, le había enviado tras dictársela a alguien que supiera escribir y se la habían hecho llegar por correo. Pues bien, la buena mujer se sentaba a mi lado dondequiera que me pillara y me entregaba aquella carta con la sanísima intención de no moverse de allí hasta que se la hubiera leído unas cuantas veces. Ella nunca decía nada, tan solo me entregaba la carta y esperaba una relectura tras otra. Pero ojo con que cambiara ni una sílaba, porque ella se la sabía de memoria, como el Padre Nuestro. Luego, un rato después, tras varias lecturas seguidas, retomaba en sus manos aquel papel, lo plegaba minuciosamente por sus mismas marcas, lo olfateaba, lo aproximaba a su pecho donde lo sostenía bajo sus rugosos dedos y mientras tanto me miraba con los ojos muy brillantes y el gesto satisfecho y agradecido. Un rato después regresaba y me traía una docena de huevos de doble yema o me regalaba un conejo de su corral que yo no sabía ni qué hacer con él ni cómo cogerlo. En fin, era otra época. Muy feliz, por cierto. ¿Cómo evoluciona todo, eh? Pero, a pesar de la evolución, ¿qué encanto tiene una carta? Me refiero, claro, a una carta de las de verdad, de esas que nos llegan por correo en la persona del cartero. Esas que abrimos y, tras olfatearlas como aquella anciana y acariciar la textura de su papel, nos las podemos llevar a cualquier sitio, a releerlas, en el metro, en el autobús, en el trabajo, mientras tomamos un café, qué sé yo. En fin, como citara Saramago respecto a los avances modernos, jamás una lágrima emborronará un email. Pero, retomando el presente, tengo la sensación de que este nutrido grupo de gente que hoy me acompaña debe coincidir conmigo en lo acertado de ese pensamiento de Saramago. Porque todos los que estamos aquí somos amantes de la palabra escrita, del libro. Ese libro que, al igual que aquella carta, podemos llevar con nosotros a cualquier sitio y releerlo sin necesidad de conectarnos, nada más que a la luz del día, en pleno campo o donde quiera que sea. ¿Estamos de acuerdo, Santiago, Félix, Antonio?
Lo estamos. Jamás, claro, es francamente imposible que una lágrima emborrone un email, pero es una magnífica metáfora.
Desde luego, Saramago estuvo muy acertado. Santiago, ¿qué opinas tú?
Saramago, me gusta que lo utilices porque además utilizo una cita suya para empezar la tercera novela de la trilogía. O sea, que coincido mucho con Saramago. Lo que pasa es que, como todas las citas, son siempre muy, muy radicales, ¿no?
Sí, sí.
Y es cierto lo que dice, pero también es cierto que debe haber muchos teclados sobre los que sí que han caído las lágrimas.
Eso también es posible. Sí, seguramente que
ahora,
sí.
Me gustaba también mucho la figura de la mujer esta cuando hablabas, ¿no?, que de tanto analfabetismo que había.
Sí.
Pero no hay que olvidarse que literatura siempre ha habido, sí, incluso para la gente que no ha sabido leer ni escribir,
sí,
porque siempre ha estado la tradición oral.
Ah, claro.
O cuando había obras de teatro,
la gente
acudía y veía a Lope de Vega, o escuchaba a Lope de Vega o a Calderón, y no sabía ni leer ni escribir. La literatura siempre ha estado, incluso para los que no saben leer ni escribir.
Mira qué buen apunte. Antonio se sonríe. Antonio.
Sí, la verdad es que, no sé, siempre es un placer escuchar a Santiago. Cuando estábamos diciendo lo de es imposible, bueno, lo que decía Saramago, es imposible emborronar una lágrima emborrone un email, yo creo que sí que es posible. O sea, cuando se te ponen los ojos llorosos, no puedes leer una pantalla.
Sí,
entonces, es una
otra
manera.
Otro buen apunte.
Otra forma de verlo también, sí.
Ricardo, ¿y que estás como invitado? ¿Qué dice?
Pues yo, bueno, la verdad, esas cartas de amor donde huele y está perfumado el papel, eso sí que se ha perdido, ¿eh? Eso,
¿verdad?
Es un teclado, no lo
puede. Eso sí es cierto. Lo de los perfumes, eso sí que se ha perdido. Eso es más complicado.
Sí, sí.
hasta que se les ocurra algún sistema, entonces, pero bueno,
para transmitir el olor, que no
creo
ser.
Que sea lo mismo, ¿no?
Y esos libros que nos podemos llevar a cualquier sitio y solamente con la luz del sol poderlos leer, no necesitamos conectarnos a nada, eso es muy entrañable, por mucho libro digital que se haga.
Ahí nos metemos en un jardín muy complicado, muy complicado. Los editores están muy nerviosos con el tema, no saben cómo enfocarlo, ¿no? Ya veremos, el libro electrónico también saldrá adelante. Adelante. Lo que falta por ver es, como tantos otros avances, ¿no?, que siempre que salía un nuevo avance parecía que iba a destruir lo anterior, ¿no? Uh-huh. La televisión se suponía que tenía que acabar con la radio. Aquí estamos en una radio y aquí seguimos, y hay muchísimos canales de televisión.
Sí.
Probablemente tendrán que coexistir los nuevos.
Yo creo
que el libro electrónico coexistirá con el libro, con el formato clásico, que lleva sus 500 años.
Yo le veo una ventaja muy grande al libro electrónico en el sentido de los estudiantes.
Sí.
Que andaban con esas mochilas cargados, que eso era una pena.
Claro.
Y si ahora les ponen todos los textos, por ejemplo, en una pantallita, eso debe de ser estupendo, ¿no? ¿Cuántas columnas se han quedado quebradas un poquito por los libros, no?
Sí, alguna editorial entrará en crisis si te oye decir eso, porque imaginaos la cantidad de dinero que hacen las editoriales con los libros,
claro,
famosos libros de texto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero es cierto que sería muy, muy cómodo para un estudiante poder llevarlo así.
Uh-huh, sí.
Es difícil, habrá que ver cómo evoluciona el tema, ¿no?
Habrá que observarlo. En fin, melibro.com. Empezamos el día 30 de marzo, no hace aún 6 meses, y ya estamos con un primer premio internacional de relatos, de microrelatos. Eso ahora que estáis a gatas todavía, cuando estéis ya mocitos, ¿de qué será el concurso? ¿De novela histórica, como lo que escribe Santiago?
Nunca se sabe qué es lo que te puede deparar el futuro. Pero sí, para ser la primera experiencia estamos muy, muy contentos.
Uh-huh.
De la cantidad de gente que nos ha mandado ya sus microrelatos, esos
pequeños
bocados de realidad.
Sí, sí, sí.
Con esos 600 caracteres,
sí.
Da para un bocadito,
sí.
En lo que hay que ceñirse y decir lo que quieres decir, sin detalles, sin adjetivos, lo cual creo que es una literatura pura y cristalina. Y ahí estamos. ¿Quién sabe si con el tiempo llegaremos a mucho más? Seguro que sí.
Yo estoy convencida de que así será. Antonio, aparte del concurso de microrelatos, ¿cómo funciona la página en estos 6 meses?
Pues la página, como siempre, no sé, siempre tenemos que agradecer, Félix, yo, Miguel, Maite, todos los que nos ayudan, que cada vez va mejor. Ahora recientemente, la semana pasada, ya hemos empezado un nuevo formato de la página.
Uh-huh.
Porque un poco nuestros lectores en los foros y en todos los medios de comunicación que se han podido poner en contacto con nosotros, pues nos pedían un poco una nueva imagen, algo que, uh-huh, fuera un poco más fresco,
sí,
que tuviera una imagen, otra vez imagen,
más actual
y pero más relacionada con el mundo del libro, más, uh-huh, que le pegara, no fuera algo tan tan etéreo. Y bueno, estamos todavía en pruebas con este nuevo formato, sigue todo igual, si, uh-huh, están las reseñas, los calendarios, está todo,
sí,
pero
sí,
con otro formato
más dinámico. Pues me vais a perdonar, pero tengo señas de que alguien nos quiere saludar o decir algo por teléfono. Vamos a ver, buenas tardes, ¿quién está ahí?
Hola, buenas tardes, Puri, soy Ramón.
Hola, Ramón, ¿qué tal?
Feliz
Ramón.
Regreso.
Sí, sí,
estáis?
Sí. Tú viniste aquí físicamente a vernos en el programa.
Ay, ojalá pudiera, ya sabes que no, que por salud no puedo estar.
Eres un seguidor.
Pero sería mi deseo, vamos, pero aún así soy feliz de oídos otra vez.
Oye, muy bien, muchas gracias.
Y que nada, que adelante.
Estás malito, ¿no?
Sí, estoy con la salud un poco fastidiada, pero bueno.
Bueno, no hay mal que dure 100 años.
Nada, es una rachita mala y ya está.
Ramón es un seguidor nuestro desde los principios, hace ya 3 años, ¿eh, Ramón?
Sí, me acuerdo.
Te reconozco, sí.
A un chino.
Sí, sí,
un
sí.
Chino.
Vaya que sí, coincidencias de la vida.
Pues, pero mira, me alegro mucho.
Bueno, ¿qué te parece el nuevo formato con menos tiempo?
Ay, pues que es una pena. ¿Qué vamos a hacer?
Es que
yo, por mí, como te conocí, dos horas y las que si hicieran falta.
Sí.
Siempre contigo.
Es que, oye, si todo el mundo fuera igual de fiel, esto sería un chollo, ¿no?
Sí, no lo sé, pero te digo la verdad.
Sí, pues
que
nada.
Tu programa es grande y...
Es grande la, conoce, es grande la voluntad vuestra y el cariño que os agradecemos siempre, Ramón. Pues nada. Oye, nada, te deseamos que te vaya todo muy bien en tu intervención.
Igualmente,
y
gracias.
Te agradecemos mucho la voluntad que has tenido de manifestar tu adhesión a nosotros, ¿eh?
Muchas gracias, yo feliz de verte otra vez.
Muchas gracias feliz a ti, regreso. Ramón. Gracias,
gracias por... a todos.
Que sale competencia,
adiós.
Rosa.
Vale. Que no se enfade, Rosa.
Eso claro. Es lo que yo quiero, a ver si nos hacemos más grandes cada día.
Nos conoceremos, pero
venga.
No, que no soy competencia, para nada.
Vale, venga, gracias.
Pues, muchas gracias.
Muchas gracias por adiós. Llamarnos, ¿eh? Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, pues después de esta participación de Ramón, que es un entrañable seguidor que tenemos, vamos a hablar, si os parece, de los microrrelatos, ¿no? Un poquito, porque el tema de los concursos literarios, lo debutáis vosotros con el microrrelato. Efectivamente, Santiago, tú eres un gran experto, eres impartes talleres y demás. Hay diferentes tipos de microrrelato, ¿verdad?
Sí, vamos a ver, el microrrelato es un relato muy breve, como sugiere su nombre, cuando antes decías, ¿no? Si son 10 páginas, si son 5, si tal. Uh-huh. Evidentemente nos movemos en la extensión que han marcado ellos, ¿no? Que decían sí. 600 caracteres, pues puede ser algo razonable, ¿no? O sea, uh-huh. No más nunca de media página por enterrarnos. Y desde luego, cuanto más breve y más intenso, mejor.
Sí.
El tipo de microrrelato muchas veces puede variar en función del foco narrativo. Es uh-huh. decir, si se utiliza un narrador omnisciente, que puede entrar en la mente del personaje, o un narrador equisciente, que es como una cámara uh-huh. y simplemente nos muestra acciones, ¿no?
Sí.
Este tipo de narrador es el que es más útil en un microrrelato para poder crear sorpresa, que es lo que sueles buscar. Porque como tienes tan poco espacio, has de sorprender al lector en apenas 5 o 6 líneas. Y eso es muy difícil. Eso es muy
sí,
difícil.
Sí, sí, sí.
Para mí, escribir microrelatos es como escribir poemas.
Ajá.
Donde no tienes espacio para que sobre una palabra.
Yeah.
Si haces una novela, te puedes permitir que algún párrafo pues sobre. Si haces una novela muy, muy extensa, tipo las de Tolstoy, uh-huh. pues te puedes permitir incluso que hasta sobre un personaje.
Sí.
Pero... que no digo que en las novelas de Tolstoy sobren personajes. Quiero decir no, que lo, no. te lo podrías permitir.
Sí.
Millás, Juan José Millás, hablaba de que hay novelas insecto y novelas mamífero, ¿no?
Ajá.
Las insectos son las que son breves.
¿Ah?
No lo utiliza insecto en plan despectivo, sino en plan
sí.
de la perfección de lo pequeño, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, La metamorfosis, ¿no?
Sí.
De Kafka, o El corazón de tinieblas de Conrad.
Uh-huh.
Lo que viene a decir él es que con la novela corta solo puedes hacer una emoción, mientras
yeah.
que en las otras puedes captar el fragor de la vida.
Sí, sí.
Que serían pues, las que decían, una guerra y paz, por ejemplo, continuando con Tolstoy. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el microrrelato es como esa novela corta, pero aún muchísimo más concentrada. De tal forma que cada palabra tiene que estar. Y uno de los errores que se suele cometer al escribir
sí.
microrrelatos es que no se presta atención a utilizar palabras, a solo utilizar las palabras necesarias.
Uh-huh.
Eso requiere también adiestramiento, entrenamiento.
Sí.
Haciendo, como todo lo que es
vida,
arte,
¿verdad?
Se aprende. Sí.
Todo en la vida es cuestión de entrenar, seguramente. Pues hablando de entrenar, sugeriría yo, aquí todos los participantes hemos aportado un microrrelato para dar lectura, para que así esas personas que tienen dudas, como nos decía la voz de la audiencia, pues pueda tener una referencia un poquito más clara. Yo pediría que comience Antonio, por ejemplo, con la lectura de un microrrelato que nos ha aportado. ¿Eh? Vamos a hacer una lectura cada uno de nosotros. Antonio, con una que tiene que ver con un lobo feroz o algo así, ¿no?
Sí.
Vamos a ver de qué va tu relato.
El cuerpo de Caperucita se encontró degollado y con las bragas por los tobillos después de 11 días de búsqueda por el bosque. Como era de esperar, el lobo fue atrapado y encarcelado tras un juicio paradójicamente poco justo. De nada sirvieron sus gritos declarándose inocente. En la cabaña del guardabosques, el leñador leía la noticia en el periódico con una sonrisa en la boca. «La próxima vez, te pensarás dos veces venderme nolotil por cocaína, lobo malo», murmuró.
Soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para olerte mejor.
Bueno, pues después de este lobo feroz, vamos a ver el relato que nos aporta Félix. Félix, cuando quieras.
Un hombre se acercó
Vamos a ponerte un poquito de música primero, ¿vale? Venga. Vale.
Un hombre se acercó a Lord Sutton. Entablaron anodina conversación, como un preámbulo de otra cosa. Su contertulio entonces le dijo, con una gran sonrisa, algo que Lord Sutton no alcanzó a comprender. Algo que incluía la palabra televisión. De su boca salió un tímido sí, pensando que se referiría a la pésima programación. El devenir de la cháchara le hizo comprender que era confundido con algún presentador de TV, de televisión. Azorado ahora, no supo sacarle del error. ¿Con quién me confunde? Cuando se quedó solo, Lord Sutton cayó en un profundo encogimiento de espíritu. Ahora nunca sabré quién soy.
Cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo, que aún no soy yo.
Pues yo también tengo una aportación que hacer, un pequeñito microrrelato, a ver qué tal se me ha dado. Este, a ver si me lo adivináis, viene a decir, cubierto tan solo por el albornoz y todavía con los cabellos húmedos, el hombre se dirigió hacia aquel amplio ventanal. Al intuir tras de sí la presencia de ella, tomó su mano sin mirarla y la condujo con suavidad bajo el aterciopelado rizo de su bata, venciendo la leve resistencia. «Debes acostumbrarte a su tacto, no es nada, forma parte de mí». Y ambos quedaron contemplando un cielo especialmente luminoso mientras reposaban sus manos enlazadas sobre aquel enorme apósito que cubría todo su pecho y a través del cual podían percibir la vital energía de aquel nuevo pálpito.
Mi amor está sufriendo. Por ti, yo sola, enamorada de ti, sola, sola, no sé qué hacer. Oh, mi amor, herido se encuentra. Solo tú puedes hacer.
Pues tenemos una aportación de otro microrrelato que nos llega desde Galicia, desde La Coruña. Antonio Pinedo, que también participa en talleres de escritura y en foros, fundador de un foro que se llama el Sauce Milenario, quiere participar. Creo que lo tenemos al habla. Antonio, ¿estás ahí?
Sí, Puri, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por participar con nosotros. Y
gracias a vosotros.
Si te parece, vamos a comenzar con la lectura de tu microrrelato, si eres tan amable.
Muy bien.
Pues vamos allá.
El relato se titula Trágame Tierra.
Muy bien.
El pequeño, 2 años o menos, estaba absorto en la construcción del castillo de arena con su pala y cubo. La abuela daba paseos cortos entre su sillón y el crío, oteando por encima del laberinto de sombrillas que abarrotaban la playa. Iba hablando consigo misma, entre preocupada y furiosa. ¿Dónde estará el viejo Pelotas? ¿A dónde habrá ido? Al rato, haciendo equilibrios con 2 refrescos y 1 helado, apareció el abuelo, justo a tiempo de ver cómo se levantaba su nieto y se dirigía como una centella hacia la abuela gritando: ¡Abuela, abuela! ¡Ya vino el viejo Pelotas!
El abuelo un día se quedó dormido sin volver a España. El abuelo un día, como tantos otros, con tanta esperanza.
y al tiempo al abuelo lo vi en las aldeas, lo vi en las montañas, en cada mañana y en cada leyenda, por todas las sendas que anduve de España.
Pues Antonio, gracias por tu relato y te presento a Santiago Posteguillo, que te escucha con interés y creo que le querías formular alguna pregunta. Santiago, adelante.
Hola, encantado, Antonio. Pues aquí estoy a tu disposición. Tú dirás.
Muy bien, gracias, Santiago. Encantado igualmente. Mira, la pregunta que quería hacerte es la siguiente. Es un poco personal, pero bueno. Quería saber cómo se da el paso entre el poeta interior, ese que todos llevamos dentro, y el poeta consagrado, el que publica. Uh-huh. Si hay alguna decisión que tomar, ¿cómo se da ese paso?
Bueno, hay una decisión interna, personal del autor, y luego está la vorágine editorial, ¿no? Son dos partes. La decisión interna es la más importante, aunque pueda parecer que lo otro es más complicado. Lo más importante es que uno tenga que tome la decisión de que quiere dar luz, que se lea lo que uno escribe. Porque hay veces, hay muchas motivaciones para escribir y todas perfectamente legítimas. Uno piensa que solamente se escribe para publicar. No necesariamente. Uno puede escribir por terapia personal, por satisfacción personal. Uno puede escribir para tranquilizarse, por mil motivos. Pero cuando uno decide, no, yo quiero que lo que yo escriba sea leído, tiene que asumir una cosa, y es que una vez sea leído, sea publicado, mejor dicho, ya no es solo suyo, ya es también de los lectores, y eso hay que asumirlo, porque si no, cuando vengan las críticas buenas, regulares o malas, nos costará digerirlo. Una vez tomada esa decisión, viene la vorágine editorial que he dicho antes. En ese sentido, lo que uno tiene que hacer es ver qué es lo que le gusta escribir, ver qué es lo que escribe y en función de eso seleccionar las editoriales. Es algo tan sencillo como irte a una librería y tú dices, pues yo escribo novela negra, y ver qué editoriales publican colecciones de novela negra. Te tomas en la solapa de los libros las direcciones o las buscas en internet, que también hoy día eso está más facilitado, y es empezar a ir una a una llamando y preguntando si admiten originales, y si los admiten, entonces remitiéndolos. Y lo único que te diría antes, sí, te aconsejaría algo muy terrenal, pero es antes de que envíes cualquier cosa, me llamas creo que desde Galicia. No sé
Galicia, sí.
Si en tu comunidad cómo estará, pero supongo que habrá algo similar a lo que es el registro de la propiedad intelectual en la Comunidad Valenciana. Me iría antes, haría una copia y lo registraría en el registro de la propiedad intelectual por lo que pudiera ocurrir, ¿eh? Porque no sería, precisamente en tu comunidad ya ha habido algún caso problemático de plagio, de alguna cosa que se ha enviado. Así que es mejor, no cuesta nada. Normalmente por unos 12 euros puedes inscribir una novela en el registro de propiedad intelectual. Y a partir de ahí, tu viaje de editorial en editorial, y si tu decisión interna anterior ha sido fuerte, entonces tendrás la fortaleza de resistir probablemente una larga serie de noes, hasta que alguien pues encuentre que tu texto merece salir al exterior, ¿no?
Se me ocurre una pregunta, si me permites. Antonio, ¿por qué escribes tú?
Pues es un poco difícil de explicar, porque sinceramente mi formación profesional no es de escritor, no es de letras, yo soy ingeniero. Uh-huh. Pero bueno, participo, como dices tú, en el foro El Sauce Milenario, sí. Y antes, que fue donde yo comencé, participé en otro foro.
Sí.
Y bueno, pues de ahí me nació un poco la inquietud, ¿no? De ver que tenía facilidad quizá con las palabras, que tenía alguna facilidad, que conectaba con algunas personas, y de ahí nació la inquietud, no hay más.
Sí, sí, sí.
Entonces ahora, claro, hay ese querer saber cómo transformar esa inquietud en algo positivo, en algo que de verdad merezca la pena, o simplemente seguir en el plan que estoy, que sería un plan así de comunicarse con amigos, de, en fin, no pasar a la profesionalidad, digamos.
Os preguntaría yo a ambos, a Antonio y a Santiago, ¿consideráis que escribir es una técnica o es un impulso?
Antonio, ¿vas tú primero?
Sí, porque la mía será bastante más corta. Mira, la verdad es que para mí es una técnica.
Sí, ¿verdad?
Porque para mí.
Sí.
Porque no es una cosa que me nazca, es mi experiencia muy muy personal, pero claro, conozco otras personas que sí les sale, que tienen esa devoción, que tienen ese sentimiento de expresarse, esa fuerza. lo mío es simplemente como un juego.
Pues es un juego que practicas muy bien, ¿eh? Y Santiago, Santiago, entonces.
Sí, sí, porque para empezar el microrelato de Antonio está muy bien, ¿eh? Es una forma de hablar de la inocencia de la infancia, lo ingenuo que es el niño y lo honesto que es.
Sí.
Pero sin decir, voy a hablar ahora sobre esto, ¿no? Sino que lo hace indirectamente, que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Que es lo más efectivo.
Sí.
Le diría primero también antes a Antonio que lo de ingeniero me parece perfecto. Sí. Antonio Cabanas, que escribe novelas históricas sobre el Antiguo Egipto, es piloto de Iberia.
Uh-huh.
María Gudín, que escribe novelas sobre los godos, es médico neurólogo.
Sí.
Estábamos hablando aquí de Antonio Penades, que es un colaborador,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es abogado, o sea que lo de ser ingeniero me parece perfecto. Se puede escribir desde mil, llegando a la escritura desde mil sitios, ¿no? Yo creo que sí que es una combinación de motivación y técnica.
Sí.
Yo eso es lo que les digo a mis estudiantes en el taller de literatura. Lo que pasa es que la motivación no se puede enseñar.
Claro.
La técnica sí.
Uh-huh.
Solo con motivación tampoco se puede llegar muy lejos, a no ser que seas un absoluto genio, ¿no?
Yeah.
Pero incluso un genio, coge a Mozart,
sí.
Un genio, un absoluto genio de la música, pero hubo que enseñarle la técnica.
Claro.
Hubo que enseñarle la técnica. Otra cosa es que luego se sentara y te escribiera una sinfonía en una tarde.
Sí.
Bueno, bien, pero eso ya es porque era genial, ¿no? Pero hay que poner mucho peso en el tema de la técnica. Tú no le puedes enseñar a una persona que sepa discriminar dónde está lo genial a la hora de pintar, por ejemplo, pero sí que le puedes enseñar lo que es pintar al pastel, pintar al fresco,
sí,
utilizar acuarela o uh-huh. carboncillo y la perspectiva, etcétera. Con la literatura pasa lo mismo.
Uh-huh.
A un gran escritor francés le preguntaron, mire, yo es que sé escribir, pero
sí,
me falta un tema, maestro, me falta un tema. Dígame un tema y yo haré una gran novela. Y el escritor francés le dijo, no hay ningún problema, le voy a dar un gran tema. Un hombre ama a una mujer. Ahora, si usted es un escritor, hará una gran novela. Entonces, claro, la cuestión es tener la técnica para sobrellevar con intensidad y con interés un relato que se ha escrito siempre, que un hombre ama a una mujer o que una persona ama a una persona, ¿no?
Uh-huh.
Es técnica y un poco de motivación especial, de impulso también.
Uh-huh. Antonio, ¿se oculta la personalidad de un escritor detrás de las letras que no dan la cara?
Pues yo creo que no. O sea, no sabría decirlo sinceramente, ¿no? Me parece que el que escribe y el que escribe para un público lo que quiere más bien es darse a conocer.
Sí.
Y no ocultarse, sino darse a conocer, todo lo contrario.
Sí.
No sé, no sabría decirte, Uri.
Ya, pues no, te pregunto yo por si acaso por escrito somos capaces de manifestar cosas que a lo mejor personalmente nos da reparo. O creo que eso se puede dar bastante, ¿no? Santiago,
sí,
Santiago apunta que sí,
sí
con la cabeza.
Sí, no, yo creo que sí que sí, sí que nos proyectamos, ¿no? Como dice, me parece entender que está sugiriendo Antonio, ¿no? Que nos proyectamos en lo que escribimos. Incluso cuando escribimos sobre cosas que puedan aparecer como muy distantes,
sí,
nos proyectamos nuestros, por lo menos yo creo que lo hago, yo proyecto mis miedos y mis horrores en esos personajes horribles que puedo tener en una novela. Y proyecto, pues, a lo mejor mis anhelos y aquello que admiro en los personajes que están escritos a modo de héroes, ¿no? O sea, que yo creo que nos proyectamos, de una forma o de otra.
Sí, sí, porque de hecho es que está en la naturaleza de la persona, en algún momento tiene que salir, aunque sea en una circunstancia paralela, en una descripción, en algo.
Uh-huh.
Cuando escribe, vamos.
Sí, sí. Pues muy bien, Antonio, no sé si tienes alguna cosa más que aportarnos o que preguntar, si quieres decir algo más que añadir.
Pues no, muchas gracias simplemente por darme la oportunidad de leer el relato.
Gracias.
Encantado de conocerte, Santiago.
Encantado por mi parte también. Y sigue con ello.
Gracias. Pues eso sería todo.
Pues nosotros te vamos a dedicar una canción que viene a decir algo así como que puede ser un día diferente cuando uno decide coger la pluma y empezar a escribir.
Muy bien, gracias.
El primer día de una vida que cambia. Muchas gracias a ti, Antonio. Hasta ahora.
Gracias. Hasta ahora.
What a difference a day made. 24 little hours
the sun and the flowers. Yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. A day made, and the difference is you.
Bueno, Ricardo, hoy estás muy callado con eso de que eres invitado.
La verdad es que escuchando a Santiago uno se tiene que callar porque se nota que es profesor.
Y estos chicos de la marcha del Río Kwai, ¿qué opinan? Sí. ¿Cómo está el tema del concurso? ¿Cómo va? Se han presentado muchos, hay pocos, hay que animar a la gente, estáis saturados. ¿Cómo va el tema?
Pues de un lado han mandado relatos bastante gente, pero animamos desde aquí a que todo aquel que tenga un relato que hay que aportar, que crea que tiene algo que aportar, que seguro...
Un micro relato
de no más de 600 caracteres, que son unas 100 palabras aproximadamente.
Sí, sí.
Que nada, que se anime, que entre en la página de melibro.com, ahí verá donde pone concurso de micro relatos. Es tan sencillo como rellenar un formulario, dejar su nombre, su mail... Y que nos deje el microrelato, que muchas veces pensamos que no tenemos nada que decir, y en absoluto. Tal vez sea más difícil escribir una novela monumental, como antes comentaba Santiago, de Tolstoy.
Sí.
Pero creo que todos tenemos al alcance escribir 600 caracteres, solo son 100 palabras. Y es un poco expresar lo que llevamos adentro.
Sí.
Los miedos, nuestros anhelos, los deseos.
¿Hasta cuándo hay de tiempo para presentarse?
Pues hasta el día 12 de octubre.
O sea que tenemos todavía un mesecito por delante, señores. Hay que hacerse el ánimo. ¿Cuántos relatos tenemos poco más o menos recibidos?
¿Unos 20 más o menos, Antonio?
Creo que ayer me parece que se recibió el número 24. Vamos a ver si recibimos unos cuantos más.
Hay un premio interesante, ¿no?
Hay un premio interesante, un lote de libros de la editorial Sloper, después el libro de Ricardo, que estamos tremendamente orgullosos de que nos
Héroes de Cristal, también los ha aportado. Muy bien.
Y nada, todavía queda mucho tiempo, cada vez queda menos tiempo para que la gente envíe sus microrelatos. Y nada, hay que...
Pues mira, se me acaba de ocurrir ahora que lo dices, y perdóname por copiarte la idea, pero os aportaremos un ejemplar, ya que tenemos en la página tan leído, tan visitado mi espacio, lo aportaremos también, a ver si conseguimos que el editor me dé una copia, porque no tengo ninguna, pero intentaremos aportarlo también.
Lo uniremos a este
no
pack
tiene
de
nada,
libros.
No tiene nada que ver, porque es muy sencillito, pero bueno,
nada,
como aporte también.
Todo es una aportación, nosotros estamos abiertos a todo, y nada, y sobre todo animamos a la gente que... así como escribir una novela larga es mucho más difícil para un escritor, y Santiago aquí nos lo puede corroborar, porque un poco es difícil mantener la atención durante tanto tiempo.
Sí.
Un microrrelato es tan corto que es casi imposible perder la atención sobre él.
Sí.
Los animamos a todo el mundo, y por eso digo a todo el mundo, porque ya hemos recibido relatos de Argentina, de Chile, luego de España, unos cuantos de Madrid.
Sí.
de Galicia también, como el,
Antonio,
como
sí.
Antonio,
sí.
Y de Valencia muy poquitos, pero bueno, está repartido por todo el mundo.
Yo creo que hay gente que no sabe muy bien cómo lo tiene que hacer, porque el otro día una jovencita me decía: Puri, es que no sé cómo participar, porque no me abre el formulario. Digo, ¿has probado a pinchar donde pone formulario? Entonces dice, ¡ay, ya está! O sea que, ¿por qué no decís exactamente todo lo que hay que hacer para poder participar?
Vale, pues es muy sencillo. Si entras a la página de melibro.com, veréis
perdona, melibro todo seguidito.
Melibro todo seguido.
Todo seguidito, sin espacios.
Exacto. Sin guiones, melibro.
Y no es mi libro, no, es melibro. Te libras de algo, ¿eh? O sea, melibro.com.
Melibro.com.
¿Y qué veo allí?
Y entonces vas a ver una columna central, muy bastante ancha, donde ahí aparecen las reseñas de libros.
Sí.
Y a la derecha una más estrechita.
Ajá.
En la más estrecha veréis un apartado donde pone. Ahora mismo no lo
primer concurso.
Ahí pone primer concurso de microrelatos en el apartado páginas.
Ajá.
Ahora, como estamos en pruebas, está un pelín escondido, pero vamos, mañana pasado ya se va a poner un cartel grande arriba. En el apartado páginas vais a ver que pone concurso primer concurso microrelatos melibro.com. Allí se os explica todo.
Pinchamos esa paginita, pinchamos ese apartado y se nos abre la explicación.
Se nos abre la explicación y en la parte de abajo de esa página pone: para enviar tu microrelato, pincha aquí.
Ajá.
Pues hay que pinchar aquí.
Aquí, donde pone aquí, hay que pinchar y hacer clic.
Y entonces se abre un formulario, para el que no lo conozca, pues es un conjunto de casillas que se tienen que rellenar.
Sí.
Te pone nombre. Tu nombre, apellidos, teléfono, bla, 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 bla.
¿Sí?
Y al final del todo escribes tu microrelato.
Ajá.
Y ahí le das enviar y ya nos llega a nosotros.
Y ya os llega.
Y ahora yo pregunto, ¿puedes escribir en tu ordenador, en tu programa Word y luego copiar y pegar, no?
Efectivamente, porque sí, no hay ningún problema en copiar, pegar, pues si alguien le quiere dar mucho más vistazos y leérselo y releérselo y releérselo antes de enviarlo. Pues no hay ningún problema en copiar y pegar.
¿De lo que habéis recibido hay una temática muy diversa o hay coincidencias en algún aspecto?
Como son bastante eclécticos, bueno, es que como por suerte es como da para tantísimo juego, solo 600 caracteres, te tienes que ceñir, no puedes adjetivar mucho porque se te pasas de los caracteres, pero las temáticas, desde que has ido a comprar el pan y te ha pasado algo... De hecho, el que yo antes os he leído es de una cosa que me ocurrió a mí.
Sí.
Que alguien, me acuerdo que me fui a un viaje y alguien me preguntó que si yo salía en televisión. Y no lo entendí muy bien, le dije que sí. Y luego me di realmente cuenta de que, le he dicho que sí y ella es que no.
Sí.
Y cuando se fue, ahora pues jamás sabré quién soy, claro. No sé quién soy. Pues cualquier anécdota, cualquier cosa, puedes expresar desde el amor incomprendido a la rabia que sientes porque cualquier cosa.
¿Vale un chiste también?
Por
supuesto. Claro, venga.
Por supuesto, un chiste.
Pero creía que nos ibas a contar uno.
El humor de los microrelatos funciona muy bien. O sea, un microrelato, por ejemplo, como busca una emoción así intensa, una emoción muy intensa es despertar una sonrisa o una risa, ¿no? Una carcajada, eso es genial.
Y el inducir error al lector, como por ejemplo he pretendido yo hacer en el mío.
Sí, eso también. O sea, yo creo que todos los microrelatos que habéis leído conseguían el factor sorpresa de distintas formas, pero muy bien, ¿no? El tuyo. Empieza describiendo lo que parece una escena de sexo,
erótica
que es muy buen recurso porque eso es una emoción muy intensa y entonces como tienes poco espacio está muy bien para luego darte cuenta que se trata de algo que es aún más intenso, que es la supervivencia.
Claro que
que es aún más intenso, alguien que ha supervivido gracias a un trasplante.
Sí.
¿No? Entonces en ese sentido está muy bien porque el lector se queda con el guiño ese de, mira, parecía una cosa pero es otra, y es otra aún quizá más importante. Bueno, igual alguien dirá que otras cosas son más importantes, incluso que la vida. Pero vamos, parece que lo de sobrevivir parece bastante importante.
Sí, de momento parece que a todos nos interesa.
Yo creo que sí. El de Lord Sutton, ¿no? Este de la televisión.
El de Félix.
Está muy bien conseguido el poner a... yo supongo que él ha elegido a alguien muy tradicional, ¿no? Un lord, para que choque, ¿no? con algo tan moderno, ¿no? Como es la televisión, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa confrontación está muy bien. Y ese giro final de que es como si realmente lo que uno es ahora es lo que se proyecta en televisión de uno. da igual lo que sea Lord Sutton.
Sí.
Lord Sutton se queda con esa sensación que, como no sabe a quién se parece en televisión, realmente ya no sabe quién es,
sí,
o por quién le toman, ¿no?
Sí, claro.
Que es como no existir. Entonces, y eso me parece una metáfora de lo que pasa hoy día,
sí,
que es, en mi opinión, un poco triste, ¿no? El que todo parece que todo lo importante tiene que estar en televisión, y si no estás en televisión no es importante, ¿no? Y eso es un poco triste. Y no sé cuál era el otro relato que quedaba.
¿El del lobo feroz?
Ah, el del lobo feroz, muy bien.
¿El de Antonio?
Ese es una... Mi hija de 3 años, que siempre me pide cuentos con un lobo, así que cuentos con un lobo, pero creo que este me lo voy a guardar un poquito todavía, ¿eh? No, lo veo un poco subido de tono, hay unas ciertas cosas que no quiero entrar a explicar,
sí.
Entonces, pero es ese giro, ¿no? El giro de la historia, ¿no?
Sí.
Coges un relato, un cuento clásico, ¿no? Y es darle un giro y una relectura totalmente distinta, metiendo cosas como la droga, el trapicheo, el amañar algo para que otro vaya a la cárcel, un montón de cosas que no tienen nada que ver con ese cuento, pero estás metaforizando el cuento con una relectura de las cosas que pueden pasar hoy día y dando ese giro, ¿no? Uh-huh. El malo es el leñador, ¿no? Entonces, eso también ha conseguido darle la vuelta. Por eso digo que cada uno de los relatos consigue ese efecto sorpresa con estrategias distintas, y me parecían que eran muy, estaban muy bien.
Dinos, Eris.
A comentar que Lord que he elegido, Lord Sutton,
sí,
humildemente he recordado a las historias del señor Keuner, de Bertolt Brecht.
Sí.
Creo que es una buena manera de expresar que tu alter ego, así como Bertolt Brecht utilizaba el señor K, o el señor Keuner,
sí,
yo me he inventado a este Lord Sutton para que, en realidad, claro, es intentar que Lord Sutton sea yo. Pero está muy interesante esa figura de ese Lord tradicional.
Claro, claro, es que confrontas todo el mundo tradicional con el mundo de la televisión.
Efímero y tan poco...
Exactamente, sí.
Yo creo, estoy viendo la cara de Rosa de la Voz de la Audiencia y observando y escuchando las explicaciones que nos da Santiago, ella le dedicaría algo así, como diciendo, enséñame esta noche.
Did you say I've got a lot to learn? Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn. Ooh, teach me tonight. Let's start with the ABC of it, roll right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. The sky's a blackboard above you. If a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. A thousand times across the sky, one thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Come on and teach me tonight. To write I love you a thousand times across the sky. One thing isn't very clear, my love. Should the teacher stand so near, my love? Graduation's almost here, my love. Teach me.
Pues sí, Santiago, sí, enséñanos, porque tú sabes mucho de estas cosas. Vamos a ver, tus novelas, la trilogía dedicada a la historia de Roma, Comenzaste con Africanos, el hijo del cónsul, y se publicó en el 2006 y llevas 7 ediciones ya.
Uh-huh, sí.
Luego publicaste Las Legiones Malditas, la segunda entrega, que llevas más ediciones, llevas 11 ediciones.
Sí, exacto.
Y ya vas a por la tercera, la que finaliza la trilogía, La Traición de Roma, que la vas a presentar próximamente, ¿no?
Sí, el 6 de noviembre se presentará en la Casa del Libro, uh-huh. Y el 26 de noviembre, 26 o 27, lo tengo que mirar, lo que caiga en viernes, uh-huh, sí. Habrá una firma en la FNAC también.
Yo quisiera recomendar a todos los oyentes que visiten tu página web, que es santiagopostevillo.es.
Sí.
Hay una entrevista que te hicieron allí que está grabada, que uh-huh. Me sorprendió mucho cuando yo fui a fisgar un poquito por allí, por lo que decías. Decías, cuando escribo, lo que pretendo es que la persona que está documentada disfrute de la documentación, ¿no? Del uh-huh. trabajo hecho.
Sí.
Y el que no sabe nada, que conozca. ¿Por qué hemos llegado a la situación actual que estamos? O sea, la historia, ¿cómo lo decías esto?
Sí, no, se trata de escribir en distintos niveles. Por un lado, que la persona que sabe mucho pueda disfrutar de que hay mucha
del
documentación. Exacto, del rigor histórico.
Sí.
Pero por otro lado, el que no tiene por qué saber todo eso de la historia pueda disfrutar con la forma en la que está contado y uh-huh. mientras tanto ir aprendiendo historia, ¿no?
Sí.
Entonces todas las novelas tienen distintos niveles de lectura.
Yo me parece, Santiago, no sé qué opinarás tú, Ricardo, pero que yo te emplazaría para otro programa porque creo que tienes mucho que aportar acerca de la novela histórica y es un apartado que no hemos tocado, ¿verdad,
Vamos,
Ricardo?
Él está considerado, aunque no lo diga, el mejor escritor de las guerras púnicas.
Sí. Bueno, hay un listado de las mejores novelas históricas, las más vendidas, y van a la cabecera tus dos títulos, las dos entregas que tienes.
Están funcionando muy bien, eso es cierto.
Sí. Uh-huh.
Y es una suerte tenerlo aquí en Valencia y si puede venir, si podemos invitarlo, si la agenda se lo permite, pues
Santiago,
hacer
¿te pillamos para un próximo?
Sí, lo arreglamos ahora después y buscamos
una fecha
y yo encantado vengo aquí otra
vez. A ver
vez.
Si puede ser una fecha cercana a la presentación de tu libro.
Sí, pues podemos buscar o a finales de octubre, primeros de noviembre uh-huh. y me acerco por aquí y hablamos todo lo que queráis, que yo hablar de novela y de novela histórica, yo estoy encantado.
Pues es que aquí tenemos la buena costumbre de hablar de diferentes tipos de novela. Y la novela histórica no la hemos tocado todavía, ¿eh? O sea, que tenemos aquí una oportunidad de oro.
No, la íbamos a tocar con Antonio Penandés, pero tuvimos un
Día que no se pudo hacer, sí. Pues mira, podríamos incluso emplazarlos a los dos en otra ocasión también para que hablen. Vosotros sois colegas de talleres literarios,
sí,
¿no?
Sí, impartimos una serie de talleres juntos, Antonio y yo, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien uh-huh. y lo complementamos bastante. Él lo suele hacer más en plan teórico, reflexión, y después, en una segunda parte, lo hago yo en plan más práctico, ¿no? Uh-huh. Y creo que a la gente que han hecho los dos les ha gustado esa forma de complementarse los dos talleres, ¿no?
Primero
reflexionar un poco sobre lo que es la escritura y luego ya sentarte y empezar a producir textos y ver cómo funciona uno, ¿no?
Pues se me quedan muchas cosas por preguntar, pero me están haciendo señas ya de que nos van a cortar ahora mismo, así que quiero preguntaros si queréis añadir alguna cosita, Félix, Antonio, porque nos tenemos que ir enseguida.
Pues nada, recordar que el fallo del jurado será el día 30 de octubre en la FNAC de San Agustín, en Valencia,
uh-huh.
y nada, que decir a todos los participantes que tengan mucha suerte, que recordar que todavía queda tiempo hasta el 12 de octubre uh-huh. y nada, que os esperamos allí.
Santiago.
Y bueno, yo en lo que valga, pues que hemos estado aquí comentando fuera de micrófono que les pasaré una novela también, si quieren, firmada, pues para el que gane, pues si quiere también adentrarse, no en microrelato, sino en macrorelato, pues que también tenga una novela mía, si quiere.
Estamos muy agradecidos, Santiago.
¿Y hay alguna publicación de los textos que se presentan o eso no? Eso de momento todavía
no, pero cuando se tenga el fallo del jurado, sí que se publicará el ganador y los finalistas.
Pues muy bien, estupendo. Pues ya con esto vamos a despedir, diciendo a esta audiencia que reclamábamos al principio, que gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y que la semana próxima tenemos un programa también muy interesante, nada que ver con la literatura. Hablaremos de la medicina ayurvédica. Parece ser un tema que es muy, muy bueno y que la gente lo practica. Nos visitará una gran experta, Erna Rubio, que se ha formado en Suiza durante un montón de años y que ahora tiene una consulta aquí en Valencia. Así que ya sabéis que os esperamos el próximo lunes, como siempre, a las 7:30. Muchas gracias por estar con nosotros. Os necesitamos, así que nos vemos el próximo lunes, ¿eh? Hasta entonces, gracias.